Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Les tenemos un tema muy interesante, un tema bastante complejo, pero la idea de este episodio no es hacer un tema lleno de tecnicismos. Queremos hacer amigable lo que a lo mejor se puede ver complicado. Entonces yo le platicaba a Manolo, últimamente me he metido mucho al ambiente de las criptomonedas. Me interesa bastante, veo un potencial enorme y un chorro de cosas que va más allá de nada más comprar una cripto y dejarla ahí. Entonces, en este episodio quisiera que fuéramos revisando si alguien no sabe nada de criptomonedas, a lo mejor por dónde comenzaría, bueno, lo que se podría hacer para empezar a entrar poco a poco a este inmenso mundo de las criptos. ¿Cómo ves?
Buenísimo tema, Omar. Qué gusto estar con ustedes, campeones. Y sí, yo creo que cada semana, ahora sí que yo creo que todos los días salen información, noticias nuevas, que algunas generan volatilidad en los mercados, sobre todo también de cripto. Entonces, vale la pena no solamente hablar de estos eventos, sino, como dices, algunos hallazgos, algunos temas novedosos que giran en torno al mundo cripto. Y entonces creo que va a ser un muy buen tema. Por ejemplo, ahorita lo que te hablaba. Pues hace unos días estábamos hablando del tema de Salvador, ¿no? Que El Salvador ya había adoptado como moneda en curso también el uso de Bitcoin, y eso pues generaba cierto nerviosismo por algunos actores, para algunos otros entusiastas les emocionaba. Esta semana hablamos de un caso contrario, China, que constantemente se ha estado pronunciando en contra. China ya desde hace unos meses les había dicho a los bancos comerciales no pueden usar criptomonedas, y ahora también ya se mete también con los exchanges, se mete con quien hace operaciones derivadas. Entonces, creo que estamos viendo noticias ya a un nivel más macro. Ya no es solamente como un grupo en específico, no, si ya hablamos de países, ya hablamos de actores de la economía dando opiniones, algunos a favor, otros en contra. Sabemos que el principio de las criptomonedas es que es descentralizado y que independientemente de lo que diga un gobierno, un banco central, las criptomonedas, blockchain y todo lo que hay detrás llegó para quedarse, pero creo que sí es bien interesante, Omar, ver, además de la volatilidad, qué otras utilidades hay, ¿no?
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Bien, Manolo, ese tema de China, sumamente interesante. Cada año dicen lo mismo. Yo llevo varios años viendo que siempre dicen, ¿sabes qué? Las criptomonedas van a ser ilegales y están prohibidas. Y este año pues no fue la excepción, parece que fueron con más o más duro, pero me interesaría saber tu opinión de eso. Bueno, yo he visto desde 2019 que invierto en criptos, como cada año China dice lo mismo, dice lo mismo. ¿Qué será diferente ahora? ¿Tú crees que ahora sí es un definitivo o es más de lo mismo?
Pues buen cuestionamiento, ¿no? Es la historia de Pedro y el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Digo, creo que está clara la postura, ¿no? Del gobierno. En el caso de China lo hemos visto también en otros rubros relacionados al mundo de inversión. De repente en temas educativos, de repente en temas de la bolsa, es mucho más estricto, mucho más cerrado, pone algunas reglas un poco, pues no tan flexibles para el esquema de libre mercado que tienen algunos otros aparentes modelos económicos. Pero bueno, con esto creo que está muy clara la postura, pero como te decía, al final, al ser descentralizado, pues yo creo que está clara la postura de que no va a permear como el tipo Salvador, yo creo que ni en el corto ni en el mediano plazo, pero lo que pues sí es claro que al ser descentralizado, pues se puede mover hacia otros rubros. Claramente va a meter volatilidad porque pues si no mal recuerdo, China era el segundo mercado después de Estados Unidos, pues de los más grandes. Entonces, al meter una prohibición y una postura tan tajante de año tras año, aunque creo que sí es un poquito más estricta esta ocasión porque ya incluye a más agentes. Yo lo que había escuchado las veces anteriores era sobre todo el sistema financiero, sobre todo los bancos formales. Ahora lo que he estado viendo es que ya se mete, hasta había visto que quien hace operaciones de marketing relacionadas al mundo cripto hasta los iba a investigar. Entonces cada vez creo que se está poniendo un poco más estricto.
Oye, pues está agresivo lo que comentan, ¿eh? Mira, aquí está la nota, una de muchas notas que ya dijeron que todas las transacciones de cripto son ilegales, pero fíjate, a mero abajo de esta nota dice que en 2019 China tenía el 75% de la energía o generaba, vaya, gastaba más bien el 75% de la energía que se utilizaba para minar Bitcoin y que ahorita en abril de 2021 bajó a 46%. Qué locura, está prácticamente la mitad del equipo de minería, o la mitad de la energía que se gasta para minar el Bitcoin viene de China. Los pobres cuates, a ver qué hacen, pues a ver a dónde mandan su equipo. Pero pues bueno, así las cosas. Ahora, las criptos, pues no es algo específico de China, es algo que está en todo el mundo. Entonces, sí, a lo mejor no se va a poder en China, pero se puede en Estados Unidos, se puede en México, se puede en prácticamente todos los demás lugares. En algunos se le están poniendo algunos de restricciones. Por ahí he visto, hay un exchange muy grande, tal vez lo conozcan, se llama Binance. Ese empezó hace, ¿qué será?, unos 5 o 6 años y explotó. O sea, fue una empresa que de repente ya estaba en todos lados, en todos los países. Nada más que yo creo que se aventaron mucho y ahora de muchos países los están sacando. Por ejemplo, estaba viendo, me parece que ya en Canadá dijeron que Binance no puede operar, porque en Reino Unido también están teniendo problemas por el tema regulatorio. Es que imagínate irte a, vamos a ir, 200 países y en cada uno pues tienen leyes distintas. Entonces les pusieron un, a ver, tranquilo, primero hay que hacer las cosas bien y les pausaron sus operaciones en ciertos lugares. No, yo obviamente no busco con esto alarmar ni nada, o sea, realmente creo que es algo muy normal y qué bueno que por lo menos ya le pusieron el ojo, ¿no?, a las criptomonedas. Antes era como que, bueno, pues ahí están, por lo menos en el caso de México, pero pues no hay nada claro de cuál será el tema respecto a los impuestos y cuál será el tema de respecto a lo que ganamos por ahí, si es dinero legal, si es ganancia de cambio de divisas. Pero bueno, pues el objetivo de este episodio no es asustarlos, queremos que conozcan el mundo cripto. Y a menos que quisieras agregar algo más de eso, bueno, me gustaría comenzar a mostrarles ahora sí cómo hacerlo, ¿no?, y dónde investigar y todo eso.
Perfecto, Omar, pues arranquemos con la parte práctica.
Mira, de entrada, la parte práctica, esto es muy, muy fácil. Si tú quieres comprar una criptomoneda, lo primero que tienes que preguntarte es, pues, ¿dónde la compro? ¿Dónde la puedo comprar? Si tú estás en México, la opción más sencilla desde mi punto de vista se llama Bitso. Es esta página tal cual, bitso.com, ahí se pueden meter. Ya le cambiaron la página, se ve bastante padre. Y aquí vienen pocas criptomonedas, ahorita les muestro cuáles, pero la verdad vienen las populares. Entonces, por ejemplo, si tú has escuchado sobre Bitcoin, has escuchado sobre Ether y quieres comprarlos, aquí en Bitso es muy fácil. Abres la cuenta, transfieres, es una transferencia SPAY y listo, compras la criptomoneda. Aquí vale la pena mencionar, Manolo, que una cripto, pues simplemente puedes comprar una fracción. Por ejemplo, si el Bitcoin escuchas que vale 40 mil dólares, no quiere decir que tú tengas que poner los 40 mil dólares, sino que puedes comprar 100 pesos, 200 pesos y te van a dar lo proporcional, que realmente no importa si se puede comprar fracciones de cualquier cripto. Entonces, Bitso, muy fácil, déjame le muestro, aquí tengo mi cuenta. Yo había comprado un Ether, y me queda en este 0.6 Ether y el otro 0.4, ahorita les digo dónde lo mandé. Pero fíjate, por ejemplo, es fácil, o sea, las criptomonedas que te salen aquí, Ether, XRP, Bitcoin, Maná, Litecoin, TrueUSD, que es uno que sigue el precio del dólar, BAT, esa sí no sé cuál sea, DAI, creo que es la de Decentraland, tampoco estoy tan seguro de esa. Puedes invertir en dólares, mandar dólares si quieres a la cuenta de Bitso, Bitcoin Cash, ese nunca lo he usado, USDT también para seguir al dólar, y estas parece que son nuevas, hermano, yo no las había visto, CompiLink, casi creo que las acaban de poner.
Justo, y justo recordar que hace unos episodios nos hablaban de parte de Bitso que iba a haber nuevas monedas, que están trabajando por agregar la oferta. Hasta hace unos meses hablábamos de solamente 8 opciones y pues poco a poco se va haciendo más robusto. Que recordar que hay miles de criptomonedas, al final salen nuevas, muchas de ellas también resultan ser estafas, unas terminan siendo memeables y de repente son con alta volatilidad, pero también pues hemos visto algunos especialistas que han pasado aquí alrededor del podcast que nos han platicado, ¿no?, de algunos proyectos interesantes. Yo y Omar aquí platicándoles un poco la experiencia a nivel usuario, ¿no? Ya les traeremos también después especialistas que están súper metidos y que hay proyectos muy, muy específicos. Yo la reflexión que les quiero dar de Bitso y de muchos exchanges en general es que la lógica es muy parecida a las casas de bolsa. Si tú ya sabes utilizar una casa de bolsa, pues es prácticamente lo mismo. Al final hay cierto tipo de órdenes, también puedes poner ciertas posturas. Así como tú pones las posturas limitadas cuando compras un ETF, cuando compras una acción, no necesariamente el precio del mercado es la postura que tú tienes que poner. Tal cual, son posturas. Oye, yo estoy dispuesto a pagar por una fracción, un satoshi, una cierta fracción de Bitcoin o de Ether o de cualquier cripto. Y puedes poner tu postura de acuerdo a la oferta y la demanda y de acuerdo al mercado que tú consideres. Y te vas formando tal cual. Es bastante intuitiva. Ahí cuando metes tu postura, pues te vas formando y vas viendo incluso las órdenes de los demás para que veas tú dónde te formas, y ahí es donde ves a grandes monstruos. A lo mejor tú llegas humildemente, oye, quiero comprar 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos, y de repente ves operaciones, alguien ahí, quiero comprar 20 bitcoins, quiero comprar 30. Entonces ahí también están los medianos y también las grandes, las ballenas, que vas viendo los movimientos bastante fuertes de cómo se va posicionando el mercado, ¿no? Ojo, sí. Acuérdense que luego una pregunta que llega muy frecuente es: oye, acabo de ver el precio en alguna aplicación o la vi en Google y luego me metí a Bitso y hay una cierta diferencia. Acuérdense que este es un mercado y uno en particular estamos hablando de Bitso, donde ahí hay gente, compradores y vendedores, y hay cierta oferta y demanda que puede que no te coincida exactamente el mismo precio que estás viendo en Google o en tu aplicación. De repente dicen, ah, es que me están haciendo fraude, aquí está en 800 mil y acá está en 810 mil. Al final es un mercado donde no se va a alejar mucho, o sea, no vas a ver que Bitso está a 5 pesos y en Google está en 800 mil, ¿no? O en una aplicación del mercado general. Pero en este mercado sí se puede ver esas desviaciones temporales que al final se corrigen rápido, porque pues, una desviación hay quien la aprovecha y sobre todo hay quien sí está muy metido haciendo análisis técnico y traders y tema de mucho control de precios y se van corrigiendo, ¿no? Pero que sepas que pueden ser diferentes los precios.
Excelentes consejos. Mira, pues de entrada, yo empecé en Bitso hace ya como 3 años y eventualmente se me quedó corto, ¿sabes? Porque había varias criptomonedas que quería comprar y a lo mejor no estaban. Ese es el problema, que la oferta es muy limitada. Las que les mostré literal son las que hay. Entonces, después de investigar a dónde me voy ahora, dónde puedo encontrar ciertas criptos, terminé llegando a esta. Esta se llama Binance y tal cual es otro exchange, nada más que este es un monstruo de exchange. O sea, realmente en Bitso lo que puedes hacer es muy sencillo: comprar y vender criptomonedas y se acabó, transferirla. Es lo único que puedes hacer. Pero si te vas aquí a Binance, o sea, realmente yo todavía no he acabado, Manolo, de ver todo lo que tienen, muchas cosas, ni siquiera tengo idea de qué son. Muchos productos muy distintos. Obviamente incluye el tipo del exchange también para comprar y vender criptomonedas. Pero, por ejemplo, déjame te muestro algunos que he usado recientemente. Este que se llama Binance Earn, yo lo uso porque si ya tengo criptos y no las quiero vender, porque a lo mejor como muchos hacemos, vamos a largo plazo, no las queremos comprar ahorita, dejarlas varios años. ¿Qué tal si pudiéramos recibir algo de intereses por esas monedas como si fuera un pagaré, no? Como si fuera renta fija. Oye, es que voy a la Sofipo y le pongo 10 mil pesos y me van pagando algo, ¿no? O lo meto a CETES. Bueno, pues algo así no es renta fija como tal, pero te dan un porcentaje estimado de lo que puedes recibir al año. Si tú le dicen holdear, tú guardas tus criptos y estas se pueden usar, es algo bastante complejo, pero no lo quiero hacer complejo, para validar la red y a cambio de eso tener una recompensa en la misma cripto, y usualmente es la misma cripto, puede que sea otra cripto, depende de donde te metas. Por ejemplo, aquí en Binance yo he visto que se puede hacer en algunas, yo lo estoy haciendo de hecho en unas, y hay varios tipos de moledas, eso se le llama staking, ¿sí? El staking es dejar tu cripto ahí y que te vayan pagando. Entonces fíjate cómo dependiendo de la cripto, lo que estiman que te paguen al año va variando, hay unos de 5%, 6%, 13%. Yo, por ejemplo, hago staking en esta que se llama Cardano, a ver si aquí sale Cardano, da alrededor del 5% si la pones por 30 días, esto es anualizado, si la pones por 60 el 7 y si la pones por 90 el 8.38. Entonces imagínate tener una cripto y aparte recibir intereses y tú sabes que no la vas a vender, ¿cuál sería la contra de hacer algo así? Pues entrar es un poquito riesgoso. Aquí son bien claros, dice que siempre hay un riesgo de entrarle a algo así y que puedes perder tu dinero. Yo realmente no he visto cómo lo puedes perder, pero es una leyenda que está muy clara. Y el segundo riesgo sería no la puedes vender, o sea, no la puedes sacar. Tú te puedes comprometer a un plazo, vamos a decir, de 90 días, pero qué tal si viene, no sé, un mercado bajista en las criptos y de hecho está pasando eso. Cardano está como en $3 y si no mal recuerdo ya está llegando a $2. Entonces a lo mejor en ese lapso tú dijiste, ¿sabes qué? Mejor me salgo. Y si lo tenías en un producto de ese tipo, ya sea en Binance o en cualquier otro lugar, porque hay muchas opciones para hacerlo, pues no las vas a poder sacar. Entonces eso sería la contra, ¿no? Menos liquidez a cambio de cierta tasa de interés. Y hay algunos intermediarios, bueno, lo he visto como unos wallets, donde creo que se llama Yoroi, y ahí tú puedes transferir, bueno, que se llama Kraken también que uso, y retirar tu dinero cuando quieras, como liquidez inmediata y también te paga tasas interesantes. Nada, les diría, yo les quiero recomendar alguna en específico, porque no tengo tantos meses usando esto, pero investiguen bien si van a usar uno. Ahí les mencioné algunos nombres, chéquenlos y si les da confianza, mejor quedarse en Binance. Pues aquí yo creo que es menos probable que te haya pasado algo, que es un exchange muy grande.
Que justo creo que diste en el clavo, en el sentido que si tú vas de visión larga, ¿no? Traes un largo plazo, que sí me ha tocado ver muchos inversionistas que tienen esa filosofía. Hay de todo, ¿no? Inversionistas buscando rentabilidad a través de la volatilidad y de ciertas técnicas, o quien sí dice, oye, pues yo voy de largo. Pues tampoco estás bloqueado tantos días, ¿no? Con estos ejemplos en particular que nos compartes de 30, 60, 90 días. Y al final, pues, si comparamos esta rentabilidad con algunos otros instrumentos tradicionales, pues para tener el dinero bloqueado, aunque sé que esté en términos anualizados, no se ven mal, ¿no? Luego hay misma filosofía que hacemos con acciones, con fibras. Y al final me queda claro que son instrumentos y bichos totalmente distintos, tienen naturaleza muy, muy diferente cada uno, ciertas cosas comunes, pero son muy también, cada uno tiene sus particularidades. Pero pues es bueno saber, ¿no? De este interés ya para quien va de largo, pues no solamente busque apreciación, sino también busque flujo.
Fíjate, me gustaría hablarles un poco del proceso para transferir tus criptomonedas. Muchas veces, imagínate que si la encuentras en Bitso, yo lo que haría sería comprarla directamente con una transferencia en pesos en Bitso y listo. Por ejemplo, compro Bitcoin, compro Ether y se acabó ahí, los almaceno. De ahí tú los puedes mandar a otro lado si lo deseas, o los puedes vender a pesos y retirarlo en pesos. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras fondear la cuenta de Binance, aquí el detalle es que tú no puedes hacer transferencia de SPAY, por ejemplo. Puedes tal vez usar tu tarjeta, pero la comisión que te cobran es muy elevada. Parece que anda por el 5%. Entonces, a lo mejor no te conviene tanto. Y tienen opciones interesantes. Hay una que se llama peer-to-peer, donde son personas que ya tienen las criptos en Binance y te las venden. Entonces, tú les depositas a ellos, ya son literal contra otra persona, y Binance actúa como intermediario. Entonces, yo esto lo hice hace poco, por primera vez para probarlo, y la verdad se me hizo bastante bien. Pagué como un 2.5% de comisión, pero pues es la mitad de usar una tarjeta. Entonces, realmente no sale tan mal. En este caso, tenía dólares en Estados Unidos y los quería invertir en criptos. Y entonces, le transferí al cuate en dólares. Binance como que retiene las criptos y luego ya se libera el pago. Lo aprueban y te dan las criptos. Entonces, relativamente seguro, mientras te vayas con un vendedor confiable y te salen los ratings y todo. Esa sería una manera, si tú tienes el dinero y quieres entrar directo a Binance. La otra es, tal vez tú ya tienes criptos en Bitso, pero quisieras comprar una cripto que no sale en Bitso. Entonces, lo que puedes hacer es mandarte alguna cripto, por ejemplo, convertir todo a XRP y mandártelo a Binance. Según yo, XRP cobra menos comisiones. Y en Binance cambias el XRP por la cripto que se requiera. A veces es el TUSD, hay otras. Y luego compras la que gustes, o si puedes comprarlo directamente con lo que mandaste, pues la compras. Entonces es como está medio truculento andar cambiando de esta cripto a aquella para llegar a la que buscas, pero realmente una vez que lo haces, solo tienes que repetir el proceso. Si lo quieres volver a hacer, es muy sencillo, y para todos es prácticamente lo mismo. Ya si lo quisieras, por ejemplo, retirar de Binance, pues tampoco te puedes retirar a tu cuenta en México. Entonces, ¿qué haces? Yo lo paso a Bitso, lo vendo a pesos y luego lo retiro.
Justo. Lo que sí he visto que ahorita empezábamos el episodio en ese sentido, es que cómo hay en los foros, no sé si llamarlo desinformación o un encuentro de opiniones, el proceso de entrada y le van agarrando, ¿no? Ya lo mandas en XRP y lo regresas, pero donde hay un gran debate, que creo que aquí los amigos campeones contadores no me van a dejar mentir, que hay mucho debate, sobre todo en, oye, ¿qué pasa la salida? Ya moví entre criptos, ya hubo cierta apreciación, ¿en qué momento reporto? Y creo que este es un tema que yo he visto comentarios en los grupos, Omar, de no, la verdad es que yo mando cantidades muy chiquitas y por eso no debo de pagar impuestos. Pues la ley no habla de cantidades, ¿no? Y ahí hay como hasta debate. Yo creo que aquí hasta vamos a traerles algún invitado contador especialista en cripto para que también nos dé su visión. Pero aquí, Omar, ¿tú qué visión tienes en la parte de impuestos? Porque lo que a mí me han dicho es, o por un lado se acumula tus ingresos, cada quien tiene sus diferentes tablas y se acumula tus ingresos y pues al final, al momento de sacar el dinero a hacer la operación, pues ya debes de informar. En otro sentido también, lo que decías, hay una tabla relacionada a las divisas y en función de esa tabla, pues tú vas a tener una ganancia a cambiar y también la reportas. ¿Tú en estas salidas que hayas llegado a tener o alguna visión de algún especialista contador, ¿qué es lo que te han dicho?
Mira, pues yo he hablado con los contadores que me asesoran. Ellos no son expertos en criptos, pero pues son muy buenos en contabilidad en general. Entonces yo les dije, mira, estas son las criptomonedas, así funcionan. Yo ya tenía un entendimiento básico de qué eran. Y le dije, gané dinero con esto, ¿cómo le hago? ¿No? Pues lo tengo ahí, compré, no sé, Bitcoin, lo vendí más caro. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo pago impuestos? Digo, sí quiero pagar impuestos, pero pues no sé cómo. Entonces, después de analizarlo un rato, ellos no me dijeron que entrara bajo el cambio de divisas, porque cuando es una moneda digital, ellos consideran que no entraba ahí. Lo que me sugirieron es, cuando no sabes dónde ponerlo, usas el régimen de los demás ingresos. Y esto no es consejo, yo no soy contador, eso fue lo que me dijeron. Yo les diría, chéquenlo antes de hacer algo así, pero básicamente me dijeron, no te preocupes, mira, pues lo declaramos en el régimen de los demás ingresos y ya pagas el impuesto correspondiente sumándolo a tus ingresos. Aquí no hay beneficios fiscales, no hay nada. Y yo lo que dije, bueno, pues mira, en el mejor caso, yo le estoy pagando al saldo que toca o hasta más y listo, ya me siento tranquilo porque ya hice mi declaración. Esa me parece que se hace de manera semestral y en la anual también. Entonces los contadores ya después de cada 6 meses, me parece que es a mediados del año, a finales del año, me dicen, oye, mándame tus estados de cuenta de tus plataformas de inversiones. Y entre ellas mando, por ejemplo, lo de Bitso y ya con eso estados de cuenta no te dan. Entonces, ¿qué haces? Pues exportas el Excel de los movimientos que te dan y tienes que andar calculando, oye, ¿en cuánto lo compré? ¿En cuánto lo vendí? Ahí sí está medio arcaico el proceso, mano. La verdad es que no sabes, por ejemplo, ni qué rendimiento llevas, a menos que tú lo vayas calculando. Que no es nada del otro mundo, pero sí está la hacha extra. Entonces, el tema de los impuestos, yo les diría, no se asusten, digo, no es lo más fácil, si es algo de carga fiscal extra, pero pues tampoco es el fin del mundo, y sabes, si vas a tener buenos rendimientos, yo creo que sin problema lo puedes aprender a hacer tú, y si es un rendimiento muy bueno, pues hasta pagarle a un contador, porque al final de cuentas nada más es un extra de la declaración que probablemente ibas a hacer. Entonces, eso es el tema de los impuestos. Déjame, les hablo un poquito, Manolo, de una página que uso mucho y se lo voy a mostrar aquí. La verdad se me hace muy interesante para investigar criptomonedas, investigar datos. Es una página muy famosa, tal vez ya la conozcan. Se llama coinmarketcap.com. La verdad yo la uso muchísimo, primero que nada, para agarrar ideas de inversión. Porque como bien mencionaba, Manolo, hay miles y miles de criptos y cada día van saliendo más. Entonces sería difícil enterarte de todo eso por ti mismo. Pero portales como este, que están enfocados en criptos, traen, por ejemplo, unas listas. Mira, aquí hay unas listas interesantes. Vamos a abrir una. Te sale, por ejemplo, okay, vamos aquí al Spotlight. Por ejemplo, las criptomonedas populares. Y hay una que se llama Bonus Cake, Cardano, eso sí la conozco. Está Binance Coin, también la conozco. Por aquí aparecía Bitcoin. Y están saliendo algunos nombres que dices, pues estos nunca los había escuchado. Pero ya de aquí los puedes empezar a investigar. Le das clic, por ejemplo, Blizzard Network, dices, ¿qué es eso? Y ya te empieza a salir información. Ahorita analizamos una, pero es más o menos la idea. Otras listas como los que más han subido en un día, bueno, en las últimas 24 horas. Y fíjense cómo los porcentajes son ridículos. Criptos que suben 200%, 100%. Muchas de esas suben, pero muchas de esas también bajan. Aquí están a la derecha. Criptos que pierden 60, 70% de su valor en un día. Hay muchísimas y que van desapareciendo. Yo personalmente no me meto a criptos tan especulativas, proyectos nuevos, pero pues también he visto casos de personas que invirtieron, por ejemplo, en Bitcoin hace 7 años. Estaba ahí leyendo un ejemplo de una persona que puso eso y ahorita, pues olvídate del dinero que logró hacer, eso fue ridículo, pero porque le agarró un dólar, ¿no? O sea, realmente, o menos. Entonces, a veces me hace pensarlo y no debería comprar tal vez algo de esto. Pero la verdad es que yo todavía no me meto a eso, creo que es muy complejo. Y a lo mejor cuando tenga más entendimiento de todo este mundo, lo voy a hacer. Por el momento yo me quedo en criptos más grandes y ahorita les platico cómo las analizo. ¿Tú qué opinas de esta página? ¿No la habías usado?
Sí, la verdad es que sí, sí le había echado un ojo. Y ahorita que nos estábamos centrando en las volatilidades, pues muy marcados, aunque también en otros instrumentos, aunque luego no lo vemos, por ejemplo, en el mundo de las acciones. Si tú luego te vas a ver, oye, ¿cuál es la acción que más cambió en el mundo, en Estados Unidos, ¿no? En general. A lo mejor no tanto el SIC, pero en general de acciones de todos los brokers. Y también ves casos luego bien atípicos, inclusive en el mundo de las acciones, que dices, ah, caray, pues, ¿qué pasó aquí, no? También me han tocado algunos casos, algunas noticias de personas que compraron alguna cripto muy chiquita, a lo mejor un proyecto que estaba arrancando y también creció de manera impresionante y le metió una cantidad fuerte, bueno, no fuerte, ¿no? Pero a lo mejor le metió, pues no sé, ¿no? $3,000. Y eso se convirtió en una cantidad pues millonaria, pero tampoco lo puede vender, ¿no? También no hay, una cosa es que cuál es el valor virtual, pero pues la ganancia hasta que no la vendes. Y si no hay quien te compre, había casos que sí decía, me acuerdo un titular, ¿no? Que decía, es que ya tengo una cuenta de $300 millones cuando yo invertí una cantidad chiquita, pero no los pudo vender. Y pues al final terminó cayendo y fue virtualmente millonario por un rato, ¿no? Pero yo creo que sería un buen ejercicio, Mar. Podemos analizar alguna que a lo mejor no conozcamos y hacer algún escenario para ir viendo la opinión de alguna en particular que encontremos, ¿no?
Me parece excelente. Mira, pues esta página te las enlista por tamaño. Esto lo habíamos mencionado creo que en algún episodio por capitalización bursátil. Hay que decir esto, cuánto dinero se mueve en esta cripto. Por ejemplo, la más grande pues es Bitcoin, luego Ethereum, la red Ethereum, Cardano, Tether, y así se la va llevando. Aquí te puedes ver el volumen de dinero, cuánto se ha movido en este día. Por ejemplo, fíjate, nada más qué locura, en Bitcoin se transaccionó $31 mil millones en las últimas 24 horas. Un valor exagerado, fíjate, $31 mil millones. Es algo rico, lo bien mencionaba Manuel ahorita, que de repente sale una que otra ballena. Y pues ahí está el claro ejemplo de que hay muchísimas. Entonces, muy buena página, la verdad, y me gusta mucho. Es gratis, no sé ni siquiera qué registrarse y todo lo pueden ver ahí. Vamos a agarrar alguna, tal vez que no conozcamos muy bien, y le echamos un ojo. Yo hace poco escuché de esta que se llama Solana, Manolo, no sé si la has escuchado por ahí, que ha tenido rendimientos exagerados. Fíjate, y aquí esta última columna dice en lo que va del año cuánto ha crecido la criptomoneda o cuánto se ha depreciado. Si digas todo está en verde, pero esta de Solana, qué locura, 7,500%, eso es un por 75, los que invirtieron así el primero de enero, ahorita llevan 75 veces su inversión. Algo, pues realmente yo creo que hasta en acciones es casi imposible, pero aquí en criptos de repente, esto yo lo he visto con varias, y he visto muchas que desaparecen también, no se queden con la idea de que sí, aquí me voy a hacer rico rápido, probablemente no, pero si uno que otro puede obtener buenos rendimientos y le entra algo así, ¿Cómo es que analizamos esto? ¿Quisieras ver otro en específico?
Sí, adelante y vamos a aprovechar así que las funcionalidades de aquí de la página y vamos buscando más información.
Fíjense, por ejemplo, si yo no supiera nada de esto, realmente sé muy poco de Solana, yo me metería aquí, así es como las analizo, y de entrada a mí me gusta leer, aquí te ponen un enlace a un documento que se llama el White Paper, que básicamente en criptos es como el documento que te dice qué es lo que va a hacer la cripto, cuál es su proyecto, cómo lo van a ejecutar. Es un documento pequeño, estos son 32 páginas. Déjenme, por ejemplo, les muestro el de Bitcoin para que vean que ese es de 9 páginas, que te lo está viendo ahorita. Entonces son documentos relativamente cortos. Este es el de Bitcoin, 9 páginas. Entonces se lo pueden aventar. Ahorita vamos a ver este de Solana, a ver qué dice. No lo vamos a ver todo, pero mira, de entrada, en el abstract, pues te ponen un resumen de lo que buscan. Entonces dice, ok, es una nueva arquitectura de blockchain basado en Proof of History. Por ahí hay tres conceptos, el Proof of Work, Proof of History, y el otro no recuerdo cómo se llama, pero proof básicamente Proof of Stake, exactamente. Me parece que es el que usa la red de Ether. Entonces, fíjate, Proof of History suena distinto. La verdad es que yo nunca lo había escuchado, pero ya viendo esto, ya empezamos a ver que okay, es algo distinto al Proof of Stake, Proof of Work, y a lo mejor aquí nos explica, mira, Proof of Stake, ok, se usa, ya aquí este sí está bien, bien técnico. La verdad, estos documentos son buenos verlos. Yo les garantizo que la mayoría no lo vamos a entender, pero así son las criptos, ¿no? Sumamente complejas, y mientras más leamos sobre esto, mejor lo vamos a ir entendiendo. Entonces, vamos a echarle un ojo para que vean cómo se ve este tipo de documentos, que yo creo que cuando vas a invertir en una cripto, lo ideal es que primero veas esto, y a lo mejor no lo vas a entender a todo, pero que tengas una idea de qué es lo que quieren hacer. Entonces, yo conozco poquito de Solana, y lo que sé es que Solana viene a ser algo similar al Ethereum 2.0, y que es como una red mejorada de Ethereum, para hacer contratos inteligentes. Pero lo que te quieren vender con Solana es que lo va a hacer mucho más rápido y mucho más barato, porque las comisiones de la red Ethereum son muy, muy grandes. Ahorita les voy a contar un ejemplo de una inversión que yo hice por la red de Ethereum, y nada más por transferir dinero me cobraron $60, sin importar el monto. Si yo quería mandar $100, me cobraron 60 de comisiones, como una comisión variable, pero exagerada. Entonces imagínate que llegue alguien, pues sabes que yo te voy a cobrar $3, y dices, no manches, pues esto va a explotar. Entonces yo siento que eso es lo que están viendo los inversionistas en Solana, y su precio por eso ha explotado, o sea, realmente ha tenido un incremento impresionante. Ya lo he visto últimamente en medios bastante, en muchos videos y artículos de internet, hablan sobre Solana.
Aquí yo recuerdo mucho la plática que tuvimos con el buen Héctor, que él está metidísimo en el mundo de las cripto, y justo era lo que nos decía él, ¿no? Nos decía, métanse a ver el white paper, métanse a ver quiénes están detrás, que el proyecto tenga solidez, que tenga fuerza. Hay muchos white papers que no tienen pies o cabeza, o lo empiezas a ver y no es algo que se vea sólido. Y como dice Omar, a lo mejor habrá algunos elementos técnicos muy específicos aquí, 32 páginas, pero seguramente sí hay información que te pueda ayudar a tomar una decisión. Y como siempre lo hemos dicho, si algo de plano no le entiendes y te cuesta trabajo desde el mismo modelo, cómo va a funcionar y la esencia general, pues también creo que es más riesgoso que inviertas sin saber a que le dediques un buen tiempo educándote y veas bien de qué va el proyecto y pues te informes, ¿no? Y con tanta democratización de contenido, la verdad es que podemos buscar quién explica a detalle los diferentes proyectos y tú meterte de lleno también, ¿no?
Sí, yo creo que eso sería un buen consejo. Si tú lees esto y dices, es que no le entendí nada, pues a lo mejor empezar a buscar a alguien, darles un considerado experto en criptos, probablemente ya hablo de este tema y ya lo digieres más fácil, lo consumes más fácil y le vas agarrando. Pero sí les sugiero, traten de por lo menos leer un poco de esto para que vayan agarrando callo, y a lo mejor conceptos de un white paper lo van a ver en otro y van a decir, ah, mira, ya me acordé de este que vi de Ethereum, a lo mejor aquí hablan también en Solana o de este de Cardano. Entonces es bueno para aprender. Y aquí tienen el acceso muy fácil desde la página de CoinMarketCap. Luego, además del white paper, pues la mayoría de las criptos tiene su página de internet, aquí mismo te la ponen, por ejemplo, en este caso es solana.com, y ahí a lo mejor te van a poner más digerible, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Entonces vamos a entrar a su página, esta la verdad no la he visto, y vamos a ver qué tal se ve. Viene datos en vivo, que ¿okay? Son datos muy, muy abstractos, vamos a ver qué más nos sale. Viene un videíto, de aquí la información viene más amigable, esperemos. Vamos a ver si viene una descripción de qué es Solana y qué es lo que quieren hacer. Si no, nos vamos a quedar en suspenso. Como Validator Community, yo creo que no la van a tener. No nos va a salir.
Yo creo, bueno, que no lo hemos encontrado.
No lo hemos encontrado. No. Bienvenidos a este mundo. Justamente aquí se van a dar cuenta que muchos proyectos, aquí en la documentación. Va a estar bien técnico todo esto. Entonces, sí, yo creo que esto ya a lo mejor cuando traigamos a un experto de Binance, de Bitso, que nos hable específicamente de los aspectos técnicos de las criptos. Lo que quiero que entiendan ahorita es la idea, ¿no? ¿Cómo ganan dinero? Sí, ¿cómo puedes ganar dinero? Que es muy sencillo, entras a un precio y lo vendes más caro. O ¿cómo pierdes dinero? Entras a un precio, baja y luego lo vendes más barato. El precio de las criptos, te puedes también preguntar, oye, ¿y por qué ha subido 75 veces este año? Bueno, es que el precio de las criptos se rige por la oferta y la demanda. Son principios básicos de economía. Sí, muchas personas quieren comprar algo, su precio, si la oferta es limitada, probablemente vaya a subir. Si la oferta es infinita, a lo mejor el precio se mantiene estable, pero si se limita y a lo mejor muchas personas tienen la cripto, tienen Solana y no la quieren vender, el precio va a ir subiendo, porque hay personas que necesitas que no me la vendes a 20, bueno, te ofrezco 30, sabes que te ofrezco 40, y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, que fue lo que está pasando aquí. Entonces, mera oferta y demanda. Las criptos, sí.
Yo lo que creo ahorita, con tanta justo criptomoneda que está saliendo, tantos proyectos, que se empieza a asemejar poco a poco al mundo de justo de las acciones. Cuando hablamos de Bitcoin, pues sí, creo que sí hablamos pura oferta y demanda. Y y veíamos, yo recuerdo bien, pues hace unos años, de las volatilidades del justo el 2017, 2018, y salían eventos y subía, ahora lo va a aceptar Ferrari, ahora ya no lo va a aceptar, ahora que Mastercard, y salían como algunas noticias alrededor del mundo de Bitcoin en este ejemplo, y pues veíamos esos bandazos, ¿no?, de oferta y demanda, y cambios en los precios. Pero ahora lo que estoy viendo, y con este pequeño caso que nos estábamos metiendo de Solana y tantos que hay, que ya hay como muchos proyectos que sí trae algo detrás, ¿no? Ya como antes que, oye, pues es mera especulación, oferta de demanda y puro análisis técnico, creo que empiezan a haber proyectos donde sí ya hay temas con que trae algo detrás. Es decir, así como las acciones, que hay un precio que va fluctuando, pero sí hay algún proyecto detrás, cada vez vamos a ver más de estos casos que hay algún proyecto detrás, y creo que eso es lo que está bien interesante, meterse bien de lleno, sí en la oferta y la demanda y cómo está haciendo el comportamiento, pero sobre todo en el proyecto que esté respaldando cada uno de los diferentes activos, ¿no?
No, totalmente, fíjate, realmente muchos proyectos sí tienen un buen fundamento y vamos a decir que sí tienen fundamentales. Hay otros como los memes, por ejemplo, pues que a lo mejor es pura diversión y aún así tiene aumentos interesantes, pero hay tecnologías interesantes. Yo creo que, ¿qué podemos decir? Será a lo mejor Bitcoin mandar dinero a personas de manera descentralizada, sin un tercero, una institución financiera que esté intermediario. Y hay proyectos a lo mejor como Ethereum y sus similares, Cardano, Solana, que buscan crear lo que nos explicaba el experto en Bitso de contratos inteligentes. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo de cómo pueden ver esto en la realidad, porque a lo mejor eso de contratos inteligentes, pues suena muy abstracto. Les voy a decir algo que yo hice. Entonces, miren, hay, por ejemplo, recientemente empezaron a salir en los últimos años videojuegos que te pagan por jugar. Imagínate, es un videojuego que te paga por tu jugar. Tú, el modelo tradicional, ¿cuál es? ¿Te gustan los videojuegos? A lo mejor te compras una consola y pagas, ¿no? Pagas por la licencia de tener un juego, tal vez te dan un CD, tal vez lo descargas, juegas, y a veces dentro de los mismos juegos, por ejemplo, un juego en línea, tal vez un juego gratuito, te vende productos, ¿no? Que para subir de nivel, que trajes para tu mono, y tú los compras. Entonces, por ejemplo, hay uno muy popular, se llama Fortnite, me parece. Fortnite, he visto que muchas personas, sobrinos que tengo, lo han jugado, lo juegan, y de repente me dicen, oye, tío, dame para comprarme un traje, oye, ¿sabes qué? Me gusta este mono. Entonces ellos compran, ¿no? Compran eso, y su mono ya trae el traje, pero ellos realmente no son dueños del traje, y el día que dejen de jugar a Fortnite, ellos no van a poder, por ejemplo, venderlo. Ah, mira, el traje que yo compré, se lo vende otra persona. Realmente la propiedad la sigue teniendo la empresa de los videojuegos. Tú no tienes como una licencia para usarlo, para presumirlo, pero no lo puedes vender. Entonces empezaron a salir juegos que están respaldados mayormente por la red Ethereum, donde justamente ellos venden, son los NFTs que nos platicaba justamente la persona de Bitso, los tokens no fungibles, un activo digital que es único, que no se puede replicar y que es tuyo. Entonces ahora imagínate un juego donde tú compras tus monos y tú con eso juegas, y el día que te quieres salir, vendes tus monos, y ya depende a qué precio esté, los puede vender más caro, más barato, al mismo precio, pero ya es algo tuyo, y si no los quieres vender, siempre tú vas a ser el verdadero dueño. Entonces yo empecé a jugar a uno, bueno, déjame les cuento la experiencia que tuve. Llevo como una semana, apenas llevo muy poco, y se me ha hecho muy, muy interesante el camino. Déjame les muestro este por si también les interesa meterse más a esto. Este es un juego muy popular, se llama Axie Infinity. ya es el más grande que hay de NFT, o sea, realmente no hay comparación con otro juego todavía. Aquí es algo ridículo lo que mueven. Entonces, fíjense cómo aquí también hay un white paper, a pesar de que esto, puedes decir, es algo totalmente diferente. Pues no, realmente no es un juego hecho en la red de una criptomoneda que te paga por jugar. Se llaman los pay to earn, digo, play to earn, juega para ganar. Juegas y te pagan, o juegas y no te pagan. Pero fíjate, vamos a ver el white paper, a ver qué tal se ve este. Qué diferencia, mira, así en una página, un documento que te pone información concreta, eso está más amigable. Entonces, fíjate, este juego lo que dice, es un juego inspirado en Pokémon, en el universo de Pokémon, donde cualquiera puede ganar tokens a través de sus habilidades en el juego. Ok, y viene alguna descripción de cómo funciona el juego, es un juego muy padre por turnos. Mira, aquí está, es el número uno en la red de Ethereum, comparado por activos, ya sea diario, semanal, mensual, activos. Dice que ha generado en ventas más de 13 mil Ether, 16 millones de dólares. Imagínate qué locura, Manolo. Un juego, digo, esto no es lo que ganó una persona, pero es lo que ha generado el juego, probablemente por la comisión que te está cobrando dentro del mismo. ¿Tú has escuchado este juego, Manolo?
Sí, he visto mucha gente que ahorita recién, no solamente jugar, sino también las famosas becas, ¿no? De que alguien juegue por mí y estoy dando becas para mi equipo y tengo estos jugadores y entonces te va a dar esta rentabilidad y que hasta se vuelve como ahora un sistema, pues no sistema de pirámide, pero sistema de trabaja mis, pues el juego por mí, ¿no? Y vas a tener una rentabilidad, pero también el dueño tiene una rentabilidad mayor. Y he visto pues como muchas redes, mucha gente, oye, yo tengo ciertas becas, ¿quién le entra? Y de que depende cuál es tu fortaleza, ¿no? Dentro del juego. Y es lo que he estado viendo que ahorita ha estado bastante sonado.
Fíjate, está bien interesante porque hoy justamente estaba viendo eso de que esto es como un esquema Ponzi. Hemos mencionado mucho el esquema Ponzi, ¿no? ¿Qué es eso? Un negocio que pide que des tu dinero y te hace que te prometan rendimiento, dice que compres un producto, pero que solo genera realmente ingresos por las nuevas personas que van entrando, ¿no? Y cuando en una pirámide deja de entrar nuevas personas, se acaba el dinero y el modelo colapsa. Entonces, este esquema es similar ahorita, un esquema Ponzi, porque déjeme les explico cómo funciona. Tú, para entrar al juego, tienes que comprar tus monos, que es lo que les decía ahorita, ¿sí? Entonces, compras los NFTs sumamente caros, ¿sí? Cada mono, 150, 200, 300 dólares por mono, y necesitas 3 para jugar. Entonces, yo, por ejemplo, para entrarle, yo me gasté como 0.3 Ether, que son como $1,000. Puedes entrarle con un poco menos, pero también dependiendo del presupuesto, van a ser los monos que te den. Entonces, por ejemplo, si quieres irte a lo más barato, vamos a decir, oye, tengo $500 y le quiero entrar, probablemente los monos que te den sean muy, muy malos y no puedas ganar. Y si no ganas, probablemente no te den muchas criptos, entonces casi no tienes recompensas. Entonces, bueno, entras y compras los monos bien caros. Ahora, ¿cómo funciona la economía de este juego? Cuando tú juegas, tú generas, es un token que cambias por una criptomoneda que se llama SLP, es una pocioncita. Esa literal es una cripto, la podemos buscar por ejemplo aquí en CoinMarketCap, se llama SLP, Smooth Love Potion. Entonces ese token, por ejemplo, por cada victoria que tienes, pues te dan de que 3 pocioncitas, 5 pociones en diferentes modos del juego. Eso se acumula como un token y después de como 2 semanas, cada quincena lo puedes cambiar por la cripto. Fíjate, ahorita vale 0.07 centavos de dólar. Yo ahorita tengo como si unas 700, 800 de estas pociones, pues ya casi llego como a los que serán 50, 60 dólares. Entonces esto es como en una semana. Entonces compras tus monos, juegas como 2 horas al día, es lo que te consume, echarte todo lo que te dan, porque también está limitado a cierto monto lo que puedes recibir diario, justamente porque esto ya es como jugar al banco central, ¿no? Estamos emitiendo muchas monedas, estas pociones, su emisión es infinita, porque cada jugador que le va a estar dando va a recibir sus pociones. Pero ¿qué pasaría si hay demasiadas pociones en circulación y no van desapareciendo? Eso genera que la moneda vaya perdiendo valor, si va depreciándose, porque cada vez hay más y cada vez hay más. Entonces vamos a ver el precio de la moneda para que vean cómo esto es muy volátil. La moneda empezó, pues ya hace rato, ya te dice, alrededor de 2020 y estaba bien barata, 0.02 centavos, 0.03 centavos. Y la popularidad del juego se hizo muy grande. Yo creo que justamente como por mayo, junio de este año, y ve qué locura, se pasó de estar en 0.03 centavos a subir en su máximo alrededor de los 40 centavos. Por cada una. Entonces, allá tú puedes ver videos en internet de personas que dicen, oye, yo gano $2,000 al mes jugando Axie Infinity. Y oye, eso sí, oye, pues, ¿cómo es posible? Ya eso no es real, o sea, porque el precio ya bajó, a lo mejor ya está en 0.07 centavos, pero yo creo que sí puedes ganar unos 6, 8 mil pesos al mes jugando esto. Ahora, que si ves tu inversión inicial, por ejemplo, le entras con unos 600, $700, algo más promedio, en unos 3 meses, posiblemente con estos precios, puedas sacar lo que tú invertiste. Nada más que aquí sí consume tiempo. Esto lo puedes ver o como un trabajo o como un negocio, porque tienes que estar dedicando de perdida unas 2 horas diarias para generar ese monto. Y si no juegas, no cobras. Entonces es diferente en una inversión pasiva, donde pues lo pones el dinero y te esperas y no haces mucho. Aquí sí tienes que estarle dando, o salen las famosas becas que menciona Manolo, donde tú compras a los monos, se los pasa a alguien para que los juegue por ti y se dividen las ganancias. Pero básicamente esa es la idea, generas las pociones. Ahora, ¿estas pociones para qué sirven, no? ¿Cómo, para qué las usarías? En el mismo juego las puedes usar como para crear monos, ¿sí? Entonces los monos como que se reproducen, son monitos, a ver si aquí salen algunos. Están amigables, son estos monos. Tú los puedes como aparear, se reproducen y te cobran las pociones. O sea, si se van quemando, es un mecanismo de quema, porque si no la economía, el precio no sería sustentable y nada, caería. Que realmente pues, ahorita ha estado cayendo bastante. Así es como funcionan los monos, las pociones, y esa es la idea, ¿no? Entonces los desarrolladores tratan de balancear cómo podemos hacer para que no se generen tantas pociones y no se deprecie la moneda, que se quemen más, y es un desarrollo constante, ¿no? Que de repente van ajustando ciertos parámetros. Así es como funciona la economía, pero ponte a pensar cómo ingresa dinero al juego, ¿no? ¿Quién está pagando por todo esto? No, no son los desarrolladores, somos nosotros, porque tú que llegas y compras a los monos caros y los monos, el precio del mono está en función de lo que cuestan las pociones, porque te cuestan para producirlos, está relacionado. Entonces, el día que no haya personas que quieran comprar monos, el precio del mono va a bajar y el precio de la poción también, porque ya no va a valer nada. Su único uso es producir monos para venderlos o para usarlos. Entonces, es como un esquema Ponzi. O sea, realmente si te pones a pensar, eso es un esquema Ponzi, personas entran y eso mantiene vivo el juego por ahora, pero lo que ellos quieren hacer es introducir diferentes mecanismos de quema de los tokens, de las criptos, para justamente que no sea un esquema Ponzi. Pero ahorita si tú dices este juego tal cual que es un esquema Ponzi con la posibilidad de que en un futuro sea otra cosa. Acuérdense, este juego también está en fase alfa, o sea, ni siquiera es fase beta. Dicen que lleva el 15%, Manolo, de lo que va a ser algún día. Entonces estamos en fase muy temprana. Yo definitivamente sí estoy de acuerdo que funciona como un esquema Ponzi, pero también aquí tienes que ver mucho si te gusta el proyecto, te gusta la idea, ¿ves? Crees lo que dicen los desarrolladores, porque aquí sí estás confiando literal en alguien, y si tú pones tu dinero ya estás asumiendo riesgos muy grandes, porque entrada, para comprar los monos tienes que pagar en Ether, entonces ya tienes que tener la cripto Ether, que está expuesta a la volatilidad de la cripto. Luego además eso compras el mono y ahora ya tienes un doble riesgo. Aparte de lo que puede cambiar el Ether, también puede ser que los precios del mercado, que tus monos que compraste a cierto precio valgan menos, y si los quieres vender pues pierdes dinero, y luego aparte tienes que pagar comisiones. Entonces no es que sean cosas malas, no quiero asustarte, pero que veas la realidad, no, que no todo es color de oro. También que vas a entrar y vas a ganar mucho dinero, puede haber muchas cosas que pueden salir mal, Manolo, y los que invertimos a lo mejor, si los monos estaban caros y ahorita están bien baratos, pues ya a ver cómo le hacemos, o nos esperamos. O caso contrario, a lo mejor los compras ahorita y en un año se hizo tan popular que valen mucho más. Es muy especulativo esto, el riesgo es alto.
Yo creo que hay muchas reflexiones aquí en esto. Más que clavarnos a detalle en el modelo de Axie, podríamos usarlo y hacer todo un episodio, si esto fuera lo que quisieran, de hacernos especialistas, ¿no? En esto, pero yo creo que hay reflexiones que van más allá, como uno... pues el tipo de proyectos que ya hay muchas derivadas, ya está permeando en muchos sectores. Ya hablamos en otros episodios que ha llegado al mundo del arte y cada vez vemos más con los NFTs y precios pues con importantes sumas en el mundo del arte, y no solamente a nivel, ahora sí que ecosistema cripto, ya vemos a agencias, a profesionales del mundo del arte lanzando también pues sus obras. Ahora lo estamos viendo en videojuegos, lo estamos viendo en programas para desarrolladores. Estamos viendo un montón de vertientes, y creo que eso es lo interesante, Omar. A quien le gusta este mundo, este ecosistema, pues ya no hablamos de pocas criptomonedas, hablamos de muchas, hablamos de proyectos que tienen fundamentales y que sí hay cosas interesantes, que algunos vas a encontrar y vas a decir, para mí este es un Ponzi, yo estoy fuera. Y habrá que a lo mejor algunos de los campeones que aquí digan, no, falso, yo estoy ganando una lanota en Axie, tengo mis granjas y tengo 100 personas ayudándome a hacer esta con becas. Pues es posible, pero el foco, campeones, no es tanto el juego y tanto, como le dicen los monos. El foco es, creo que cada vez va a haber más proyectos, y quien quiera sumarse y entenderle y meterse, pues... Oye, tienes el mundo de las acciones, tienes el mundo de los ETFs, tienes el mundo de las fintechs, tienes ahora el ecosistema cripto. De que hay camino y en el que te quieras especializar, o si quieres un poco de todo, pues creo que hay varias alternativas. Con mayor riesgo, sin duda. O sea, yo sí creo que que a diferencia de la bolsa, que es un tema que nos hemos especializado mucho, pues en la bolsa, que una empresa llega a la bolsa es extremadamente complejo. Realmente, y sobre todo si hablamos de la de Estados Unidos, los requisitos para listarse en una bolsa de Nasdaq o en la bolsa de Nueva York son muy complejos en cuanto a utilidades, en cuanto a ventas, en cuanto a años de historia, la utilidad positiva de los últimos años. Cada quien tiene sus varias reglas. Aquí sin duda es más fácil la creación de un proyecto, por lo cual creo que sí debemos de ser más cuidadosos dónde vamos a poner nuestro dinero, porque sí puede haber cosas que sean más susceptibles a fraude, a Ponzi, pero también va a haber muchos sólidos y que tengan algún fundamento y que si le pegas bien, pues hemos visto aquí las rentabilidades, las vimos ahorita en pantalla, ¿no?
Sí, yo creo que es un buen mensaje de cierre. O sea, la idea de este episodio es justamente que conozcan que existe un montón de opciones y si les llega a interesar algo, pues que le investiguen, que sepa que existe y no nomás que digan, ¿sabes qué? Voy a meter toda cripto después de ver ese episodio. Pues no, realmente no. Sino que conozcan, ¿verdad? Y diversifiquen en diferentes instrumentos. Estos son cosas nuevas que van comenzando, no tienen muchos años. Entonces, realmente, como todo esto es tecnología nueva, pues no sabemos qué va a pasar. Ahora todo es muy especulativo y muchas veces, pues entrar a algo así ahí en los inicios puede ser muy rentable, o también puedes perder todo. Entonces, yo, mi consejo final sería, específicamente el mundo de las criptos, traten de invertir solo dinero que puedan perder, porque realmente yo no creo tan poco probable que el día de mañana esto no valga nada. Y también creo que le van a poder valer mucho más, pero es una balanza donde ahora sí literal estás contra la espada con la pared. Dudo mucho, si tú me dices, oye, en 10 años crees que las criptos estén igual que ahorita, pues no, no creo que estén igual que ahorita, nada más que no sé si va a ser para mal o para bien, Manuel.
Justo, y pues nosotros lo que nos comprometemos es a, aparte de meternos más, ir trayéndoles diferentes especialistas, creo que aquí todo es mucho más amplio que el mundo hasta tradicional. Aquí va a haber especialista de la parte de NFTs, de los videojuegos, de ciertos proyectos muy especialistas, de ciertas altcoins. Estamos ya buscándoles algunos especialistas para que tengamos muchas opiniones y tú, campeón, puedas formar tu propio criterio de si te gusta, si no, si quieres agregarlo a tu portafolio, en qué proporción. Y pues aquí tendremos más episodios relacionados.
Déjenos en los comentarios si conocen algún experto, qué les gustaría que invitáramos al podcast. Con gusto lo revisamos y si consideramos que es un buen candidato, se los traemos también, campeones. Déjenos también un comentario sobre si les gustó este tema de criptos. Sabemos que puede ser algo muy nuevo, muy abrumador y si quisieran que entráramos más detalle en algún tema, pues déjenoslo ahí. Acuérdense, el podcast sale en YouTube como Campeones Financieros y en todos lados también, por si nos están escuchando en Spotify y quieren, oye, dijiste que compartiste la pantalla, estás hablando de algo que mostraste, en YouTube lo pueden ir a ver en el formato de video, si no tratamos de ser muy descriptivos. No sé si quisieras agregar algo más, Manolo, a este episodio.
Pues que no se olviden de seguir a los grupos Omar Educación Financiera y el grupo de Lago Los Business, porque también ahí hay varios especialistas o varios artículos que se comparten de los miembros de las mismas comunidades y se ponen bastante buenos los debates dentro de los grupos que tenemos en Facebook.
Excelente, campeones. Pues nos vemos a la próxima. Que estén muy bien.